Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias. Nos vamos a coger el petate y nos vamos a ir a Estados Unidos, porque allí rompió los pronósticos de los sondeos, juró el cargo el 20 de enero y dijo que era el momento de curar las divisiones del país. Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con un discurso xenófobo y antisistema que ha mantenido en los últimos meses.
When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us. They're bringing drugs. They're bringing crime. They're rapists.
También yo quiero decir mi mensaje a Donald Trump, que no es justo lo que él está haciendo, que nosotros como familia debemos estar unidos.
Are you running? Are you not running? I am officially running.
Y mientras las medidas del presidente de Estados Unidos corren la voz y fomentan la alarma, trasnochadores, los ciudadanos ya han comenzado a caminar para paso a paso ganar el reconocimiento de sus derechos fundamentales a un lado y al otro de la frontera. El llamamiento ha sido un éxito.
Estamos invitando a todos los aliados, toda la comunidad entera, todos los inmigrantes, los 11 millones y toda la comunidad estadounidense que participe en esta caravana. Vamos a realmente tomar el miedo que estamos sintiendo en nuestras comunidades. Estamos viendo redadas, estamos viendo auditorías en todos los centros de trabajo. Estamos viendo a muchas personas inocentes que no tienen ningún crimen que han cometido, que están siendo detenidos cuando van a dejar a sus hijos y hijas a las escuelas. Así que les estamos diciendo a toda la comunidad que se una a nuestros esfuerzos, que no tengan miedo, que conozcan sus derechos.
A las 3 y 7 en directo, hora menos en Canarias, en la noche de COPE, os podemos decir que antes de que se levante el muro de Trump, hay miles de personas que ya están construyendo un muro humano para reivindicar sus derechos. Es la Caravana contra el Miedo, es una movilización civil que viaja de California a Texas. En San Diego, una mujer de la cadena COPE está siguiendo la lucha de estas personas. María Berza, corresponsal de COPE México, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Exactamente, ¿dónde te encuentras y cómo has vivido estas primeras horas, ¿no?, acompañando a toda esta gente?
Mira, en estos momentos me encuentro en San Diego, justo casi en la frontera con México. Me acabo de incorporar a esa caravana que lleva ya unos cuantos días moviéndose por Estados Unidos, por California, pero ahora, a partir de ahora, van a empezar la ruta quizá más dura por toda la frontera sur. Ahora mismo estamos en un centro comunitario, acaba de llegar la caravana, les han recibido las organizaciones civiles de aquí, organizaciones de todo tipo de derechos humanos, no solamente de migrantes, también, como digo, de derechos humanos en general, sindicatos. Va a haber una puesta en común de ideas para potenciar ese mensaje que estabas diciendo, ¿no? Primero, que la gente que está contra Trump no está sola, que hay un montón de gente y de organizaciones que están ayudándoles, y también para promover, pues aquí concretamente en California, una ley de valores californianos que lo que intentan es que no puedan exigir a la gente de migración a otros funcionarios públicos pues que les den datos. Por ejemplo, si un inmigrante va a un hospital, pues que no les obliguen a tener que decir si es legal, no es legal, tiene documentos, no tiene documentos. O sea, aquí en California es como la primera batalla y, como digo, mucha expectación, mucha pasión de toda esta gente que se están uniendo para un mismo objetivo.
En ese momento que estáis todos juntos, María, supongo que hay historias de todo tipo, ¿no? La gente comenta pues ese miedo que tienen y cosas que ya le habrán pasado a familias enteras, ¿no?
Pues sí, la gente está muy expectante, pero sobre todo, como digo, aquí California, es que pensemos que esto es como un reducto, es un paraíso para los migrantes, es el gran paraíso demócrata, aunque, bueno, pues hay legisladores y alcaldes locales, por ejemplo, hoy mismo en Los Ángeles, han tenido un altercado con un alcalde de allí, con un sheriff de allí, precisamente porque es uno de los que se opone a esta ley que se estaba comentando de valores de California, y bueno, pues ha habido varios arrestos de varios activistas, Pero sobre todo aquí lo que hay es miedo, hay preocupación, porque me comentaba, por ejemplo, pues una señora que en el colegio de su niña parece que ya se ha abierto la veda y que se vale ser racista, ¿no? Le decían a la niña era ciudadana estadounidense, pero era de ascendencia mexicana, y la decían, bueno, dentro de nada te vas a tener que ir de aquí. Ese tipo de situaciones es lo que preocupa, y como digo, aquí es menos. A partir de ahora os vamos a poder ir comentando cómo todo este grupo de activistas se mete y se interna en la zona más dura y más republicana de los Estados Unidos, Arizona y Texas.
¿Tienes la sensación de que es una carrera de resistencia? Constantemente hablamos de miedo, ¿no? Políticas xenófobas, pero miedo, ¿no? Que quizá es donde enraiza todo esto. Pero es una carrera de resistencia, María.
Pues yo creo que sí, y precisamente creo que ese es uno de los objetivos de esta caravana. Es decir, hay vías y hay maneras de negarse a determinadas políticas que quiere llevar adelante Trump, porque también hay que recordar que Trump hasta ahora pues ha habido muchísimas palabras, pero luego los hechos están llegando más despacio. Entonces esta gente lo que quiere decir es: tenemos herramientas, tenemos un Estado de Derecho y tenemos que combatir todas esas políticas que quiere imponer el presidente de Estados Unidos con la ley en la mano y con la resistencia civil y pacífica de la mano, ¿no? Y creo que eso es un poco aliento. Han estado también visitando, por ejemplo, centros de detención de migrantes para decirles: no están solos. Y puede parecer una tontería, pero cuando tú estás metido en una cárcel, te acaban de separar de tu familia, te van a deportar, no sabes qué vas a hacer contigo, tener a cientos de personas fuera que te están llamando por tu nombre y que te están diciendo: te vamos a ayudar, te podemos dar apoyo legal, pues es un gran impulso y una gran esperanza para toda esta gente.
Se habla mucho de la ley de valores californianos, María. ¿Esto en qué consiste?
Mira, como te decía antes, la idea es que lo que pretende la administración Trump es que casi todo el mundo, o todos los funcionarios públicos, se conviertan en agentes migratorios. Uh-huh. Y entonces lo que ellos dicen es: bueno, pues si un agente migratorio va a un doctor, va a un policía local y le pide datos de la persona que está a su lado, que es un inmigrante, pues lo que quiere Trump es: oiga, usted démelo. Lo que pretende esta ley es blindar a ese funcionario público, o sea, que tengan una ley para escudarse y para decir a los agentes de migración: no, señores, nuestra ley en este estado nos protege para no dar datos migratorios de este señor. Si usted quiere saber datos migratorios de este señor, averígüelo usted. Que es
sistema de chivatazo, ¿no? Que se puede llamar vulgarmente.
Exactamente. De alguna manera es amparar, porque claro, también los funcionarios tienen miedo. Imaginaros, es como si te dice la Policía Nacional: tú tienes que entregarme tales datos, si tú eres un policía local de un pueblo, y dices: bueno, pues si me lo está pidiendo la Policía Nacional, tendré que dárselos, ¿no? Y de alguna manera, pues es eso, o sea, es blindar a esta gente que en el fondo no quiere, porque no se ha hecho, o sea, no quieren denunciar a estas personas porque no les han hecho nada, porque son ciudadanos que, recordemos, están pagando impuestos en este país, muchos de ellos, aunque no tengan la documentación en regla, que tienen narices, y de alguna manera, pues eso, quieren respaldarlos para que puedan resistirse, ¿no?, a esas políticas de Trump, y que desde luego, pues, los agentes migratorios están en su derecho de pedir papeles, pero que no cuenten con aliados, pues, como el mensaje. Y va bien, ¿eh? Va bien la ley. Ya ha sido aprobada en el Senado de aquí de California, falta la Asamblea, pero parece que sí puede salir adelante.
Constantemente llega el concepto de unión, ¿no? La unión es la propuesta de esta caravana contra el miedo y anti-Trump, pero la unión es algo a lo que muchos migrantes aspiran, y es con lo que se dan, ¿no? Con la separación constante.
Pues sí, la separación, y que se ve y desde hace muchos años, porque recordemos que, no por hacer a Trump bueno, pero recordemos que Barack Obama deportó a casi 3 millones de personas, familias que se quedaron separadas totalmente, pues unas veces por tonterías, por casualidades, y ahora pues parece que, de hecho, ha crecido el miedo, pero no han crecido las deportaciones. Entonces, esas separaciones, lógicamente, pues son fuertes, son muy dolorosas. Yo en Tijuana estuve hablando con familias, con mamás, que llevaban a lo mejor aquí 17 años, y digo, pues por una infracción de tráfico, simplemente porque cruzaron y se pensaron que podían volver a regresar a Estados Unidos sin problemas, pues las detuvieron y ya no las dejaron regresar, aunque, como digo, algunas de ellas estaban pagando impuestos aquí, tienen a sus hijos aquí, y bueno, pues es que México es un país extraño y recordemos además que pues que la frontera norte de México está bien peligrosa.
Desde Sacramento hasta San Diego, donde ahora mismo está María Berza, nuestra corresponsal enviada especial allí a Estados Unidos, continúa su camino por la franja fronteriza a lo largo de Arizona y Texas. La idea es llegar a Los Ángeles a tiempo para esa concentración del 1 de mayo, que coincide con el Día del Trabajo, ¿no, María?
Sí, exacto. Quieren hacer una gran huelga general y aprovechar ese Día del Trabajo precisamente para dar un buen grito de todas aquellas personas que se están oponiendo a las políticas migratorias que está llevando adelante la administración de Donald Trump. Y que, bueno, pues para algunos dicen que o creen que van a ser exitosas, pero lo que está intentando esta gente reivindicar y mostrar con datos es que no se puede, o sea, Estados Unidos no puede vivir, la economía se quedaría muy mermada si toda esa mano de obra de inmigrantes indocumentados se paraliza.
Trasnochadores, a las 3:16, hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la noche de COPE. María Berza en San Diego con la caravana del miedo y anti-Trump. Cerca de 60 organizaciones se han sumado a esta iniciativa y uno de los miembros de Global Spain, la principal asociación convocante, es Ted Lewis. Ted Lewis, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido a este programa donde estamos intentando conocer la situación que viven. La pregunta esencial es el porqué de esta movilización.
Bueno, yo creo que María explicó mucho los detalles, pero el porqué de esta movilización es porque durante muchos años hemos desarrollado en este continente un sistema laboral, un sistema de trabajo muy pues muy mal, porque tenemos, pues yo sé que ahí en Europa ustedes tienen sus propios problemas, pero por lo menos cuando tuvieron la integración económica, y para nosotros eso era NAFTA, los acuerdos que se firmaron en 94 y provocaron una rebelión en México y muchas cosas más, pero durante estos años de NAFTA hemos tenido una migración masiva desde México hacia los Estados Unidos. Eso fue el primer efecto de NAFTA porque ese acuerdo cerró granjas, cerró muchas fábricas y creó una pues ola masiva de
personas que buscaban una oportunidad. Hay una cosa aquí.
Exactamente. Y durante décadas hemos tenido un sistema más o menos de fluidez con el trabajo y ahora con NAFTA y esos ahora con Trump, pero durante las administraciones de Clinton, de Bush y de Obama, hemos tenido con la construcción de todo un muro en la frontera de 700 millas, que es casi la tercera parte, más de la tercera parte de la frontera. Entonces, Trump no está inventando esas cosas, pero él es esencialmente más fascista que cualquier otro candidato en la historia de moderna de los Estados Unidos.
Las está haciendo más rápido, ¿no, Ted? De alguna manera.
Sí, pues como dice María, él está hasta ahora utilizando el espanto, que él va a hacer algo. Hasta ahora en la realidad, no, pues la migra no está actuando fuera del ritmo de la administración Obama, o en algunos casos menos, pero Trump está utilizando el espanto y el miedo, y por eso esta caravana es una caravana contra el miedo y contra la política que Trump quiere imponer, porque la idea de Trump y de sus asesores más cercanas es sacar migrantes, pues uno de manera de detalle, ¿no? Pues tú tienes que ir por esa razón, otro por otra razón, y finalmente, pues el efecto es la deportación masiva. Pero no quieren hacer redadas grandes porque eso provoca una resistencia. Y lo que queremos mostrar con esa caravana contra el miedo es que podemos resistirlo y podemos organizar una resistencia. Queremos utilizar el 1 de mayo como un día referente en Estados Unidos. Irónicamente, el 1 de mayo no es el día de trabajo, es en septiembre por razones de nuestra historia, pero estamos retomando, y el movimiento migrante retomó el día 1 de mayo en el 2006 y manifestaron por los millones en las calles de los Estados Unidos, y eso es lo que queremos repetir ahora. Es un paro masivo el 1 de mayo para mostrar que no se puede jugar con las vidas de nuestras familias y de nuestras comunidades.
Ted, si no entendemos mal, cada paso que dais en esa marcha, en esa caravana, es para ir reivindicar que si no se hace algo, que si no se toman medidas, que si no se os escucha, esto puede desembocar en una crisis humanitaria, si no lo es ya.
Así es. Si rompimos familias y si rompimos comunidades, y eso es lo que ellos tienen planeado, vamos a meternos en una crisis humanitaria. La cosa es que no, con México, Estados Unidos no debe estar peleando. Debemos estar ayudando, finalizando la guerra contra las drogas para que México sobreviva. Estamos tomando una política muy mal. Y hemos tenido hasta caravanas en el pasado tratando de dar visibilidad a las víctimas de la guerra contra las drogas en México, porque eso también es una crisis humanitaria. No tenemos que esperar nada. Ya es una crisis humanitaria. Y eso es donde la relación entre Estados Unidos y México debe estar yendo, pero no, estamos prácticamente en una guerra de palabras con México entre Trump y la administración actual en México. Y es ridículo.
Pues lleváis en camino desde el 10 de abril y seguís la marcha hasta el 1 de mayo, esa caravana contra el miedo, en la que Ted Lewis, miembro de Global Spain, principal asociación convocante de la marcha, está en la cabeza. Ted, muchísimas gracias por atender la llamada a estas horas y buena suerte.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
María, pues el titular lo ha dejado claro, ¿no? Esto ya es una crisis humanitaria, ya lo era antes de Donald Trump y lo es ahora después. Y la cuestión está en si esa cuestión del diálogo la va a entender el presidente del gobierno. ¿Cuáles son tus sensaciones?
Pues mira, yo creo que lo fundamental, viniendo como vengo yo de México, es quizás un mensaje a los mexicanos de que aquí tienen aliados y que precisamente tienen que utilizar a los aliados estadounidenses para intentar luchar por los derechos de muchas familias de ellos que están aquí en Estados Unidos. Entonces, creo que Trump se va a caer por la lucha de los propios estadounidenses que creen en los derechos humanos y que creen en un mundo sin barreras. Y digo, desde México a veces se olvida que tienen que contar con estas personas, y me parece que ese es un mensaje muy importante si les llega también a los mexicanos y a los latinoamericanos, que no solamente son mexicanos los que están viviendo esta situación, ¿no? Incluso me decían comunidades musulmanas que están aquí también pues con ese mismo miedo, porque han visto lo que está haciendo Trump en Oriente Próximo.
Tienen miedo, pero tienen fuerza, ¿no, María? Lo estás comprobando.
Pues sí, ya os iré contando un poquito más adelante cómo se vive y cómo le reciben en todas partes, pero desde luego es esperanzador.
Deseando escucharte.
Para que los trasnochadores les quede claro que la cadena COPE no duerme en ninguna parte del mundo, que estos micrófonos están desveladísimos para contar lo que está pasando en el momento que está pasando.
María Berza, corresponsal de COPE en México, ahora mismo en San Diego, en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Un beso, un abrazo para todos. Buenas noches.
Un abrazo,
buenas
gracias.
Buenas noches.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. El equipo de fútbol femenino AEM de Lérida se ha proclamado campeón de la Liga de Segunda Infantil. Ha vencido a los equipos masculinos.
Hay un equipo de fútbol femenino infantil que ha ganado a los equipos masculinos.
Técnicamente somos bastante mejores, entonces los chicos se enfadan cuando ganamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ay, trasnochadores, que estresarse es un riesgo cardiovascular, es o no lo es, no podemos seguir así, ¿eh? Esto lo tenemos que tener claro.
Bueno, el titular, desde luego, está claro, el infarto se asocia al carácter y no al estrés en el trabajo.
Pues uno que tiene mucho carácter es un médico que está siempre de guardia y es Esteban Pérez Almeida. Buenas noches.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, muy bien. Muy bien. Tú tan así como siempre, ¿no? Tan despierto, con un salero.
Pues sí, no vea. ¡Por soleares!
Eso es que tiene buen carácter.
¿Cómo lo hace el doctor? Porque claro, aquí todos nos tenemos una facilidad para estresarnos, ¿verdad? Y una complicación para sacar lo bueno, para intentar relajarnos. Y dicen que esto se nos va a la patata, ¿eh? Que el corazón, ir con el corazón en la boca, nunca mejor dicho, pues es eso, un riesgo.
Totalmente, y lo machaca, directamente lo machaca. Bueno, de todos he sabido que para tener un infarto, y ahora estoy pensando en o un problema cardíaco en coronado, que gracias a Dios ya está bien, o en bandera, sí, no solamente debe de influir pues el colesterol, no solamente debe de influir el tabaco, la diabetes, sino algo más. Ese algo más, sin ningún tipo de lugar a duda, se relaciona con el tipo de vida al que tú te ves sometido. Ese tipo de vida pues está relacionado con el estrés. Bien, ¿y quién combate mejor el estrés? ¿Las personas que tienen un carácter afable o aquellas otras personas que tienen un carácter un poco enrevesado? Por Dios, no me malinterpreten, yo sé que lo les pasa sin querer, pero es que hay personas que se meten en un bucle y de una cosita que puede ser grande o pequeña la terminan dando la vuelta y al final pues bueno, ese mismo bucle te termina machacando. Y hay otras que con ese mismo problema lo analizan de otra manera, quizás más positiva, no se lo llevan a la cama, que esto es absolutamente fundamental. Un consejo básico en la vida es que cuando tú ya llegas por la noche a casa y abres la puerta, deja los problemas fuera, y esto se puede hacer. Pues bien, lo que nos vienen a decir es que el infarto se asocia también al carácter y no solamente al estrés en el trabajo.
O sea, que relativizar, Almeida, esto puede ser también un fármaco, ¿no?, que nos puedan
recetar. ¿Qué es eso?
Relativizar.
A ver, para los acalorados, ¿esto qué es?
Yo creo que sí, y de luego yo intento pues hacerlo y se lo digo a mis pacientes, es decir, no hay ningún problema que no se pueda solucionar salvo uno, es decir, que es la muerte, y otro pues distintas enfermedades, ¿no?, que sabes que muchas de ellas pues te van a llevar a esa otra etapa. Bueno, lo cierto es que si ya tienes esto, si esto lo das por sentado, la mayor parte de los problemas que te vienen pues los puedes acometer, y los puedes acometer con mejor talante. Es más, cuando, y esto está demostrado, cuando se acomete ese problema con mejor talante, ese problema se va a resolver antes y mejor. ¿Por qué? Pues porque tú vas a tener una mayor capacidad para determinar, para decidir cuál de las posibles opciones es la que tienes que elegir para salir de ese problema. Esto es así y hay que tomárselo así.
Decimos que lo que le afecta al corazón se asocia al carácter, trasnochadores, aunque es verdad, Esteban, que no hay evidencia científica como tal que haga esta asociación, bueno, pero sí que están los médicos para recordarnos, bueno, esto que dicen, ¿cómo lo llaman? El razonamiento, sí, contra la ansiedad.
Sí, sí.
¿Esto qué mecanismo es ese y cómo lo podemos combatir?
Perfecto. Esto de que no hay evidencia científica, yo no he oído y he leído la nota de prensa, es relativo. Hay unos trabajos buenísimos viejísimos y bueno, son del año pasado, trabajos que se han hecho en Estados Unidos y que yo estoy convencido que en España va a dar las mismas cifras. En esos trabajos se ve a gente, pues en torno, bueno, exactamente entre los 45 y 55 años, gente que no ha tenido estudios, ha estado trabajando, pero llega un momento con la crisis que se quedan en el paro y por el hecho de no tener esos estudios, pues digamos que universitarios o de como quieras, de formación, pues no terminan de acceder a un puesto laboral.
Qué interesante eso que estás diciendo, sí, Esteban, ¿eh? Porque sí, por un lado pensamos que la gente que está estresada o que vive estresada es porque tiene un puesto altísimo
y viven así, y la gente
que está en paro tiene el mismo estrés, claro, por sacarse la vida adelante.
O más. Y entonces en estos, y esto está demostrado y publicado, en estos se ha visto que el porcentaje de ciudadanos en esas circunstancias que han infartado es superior al que está en otras circunstancias, de que bueno, tiene estudios superiores, se ha podido reincorporar. Pero hay un dato curiosísimo allá en Estados Unidos, y es que el ciudadano blanco pues tenía un 30% y pico menos de posibilidades de padecer infarto que el negro. Bueno, ahora con esta nueva circunstancia, después de la crisis, las cifras se han igualado. Y esto quiere decir que sí, que efectivamente el estrés y ese agobio y ese carácter que también te cambia ante la vida incide directamente en tener más infarto de miocardio. Yo estoy convencido que en nuestro país esto ya está pasando, estoy absolutamente convencido que está pasando y por lo tanto estoy convencido que en cuanto salgan los primeros estudios no va a haber diferencia con los de Estados Unidos.
Bueno, yo no sé si tendrá el secreto Emma Morano, que murió este sábado, 117 años tenía.
Esteban. 117.
117. Ella murió feliz, lo dicen sus familiares, en la cama, y ya había dado un poco la pista de por dónde podía venir esa buena salud y esa longevidad. Y decía que, entre otras cosas, genética y una alimentación muy curiosa.
Sí, vamos a ver. Lo de la genética siempre tiene un poquito que ver. Y lo de la alimentación tiene un muchito que ver. Hay un dato que es curioso, pero que yo lo voy a dar aquí, es curioso. Y es que esta buena señora hacía lo mismo que hacía la reina madre de Inglaterra y lo mismo que hace también la reina actual, que va camino de vivir muchos años. Esta buena señora tenía una dieta, pues bueno, sana, y ahora comentaremos también la británica, muy mediterránea. Pero hacía algo curiosísimo, y es que le gustaba tomar un chupito de grapa, un solo chupito. La grapa es un licor que está, un aguardiente que es de allá de Italia, y esto lo asociaba a lo que era su dieta. Lo comentaremos después porque esto también está muy ligado con el aumento de longevidad y, por ejemplo, en otros países mediterráneos como puede ser Cerdeña. Y por otro lado, hacía una cosa curiosísima que yo no la termino de ver, pero qué bueno que sí, que ella dice que todos los días comía tres huevos, comía nada más y nada menos que tres huevos crudos.
Pero
y,
así, a chupito también, como la grapa, ¿o cómo?
Sí, yo creo hay un truquito con los huevos crudos.
Un poquito
es que,
batidito, ¿no? No, no, no.
Que tú te no. coges... Tú te coges el huevito, le haces un agujerito por un lado y un agujerito por el otro.
Pero así a cholón, es que eso...
Uf. Pues entra.
Así, ¿no?
Sí.
Y para adentro, y ya está.
La cuestión es que parezca un chupito.
Y entonces, claro, cuando te entra ese huevito, que casi ni te enteras, ese huevito, pues claro, se va deslizando por el gaznate, que casi no te enteras, se va deslizando.
Pero esta mujer se trincaba tres, todos los días. Bueno, eso a nivel de proteínas, doctor, ¿cómo está esto?
Por eso te digo que yo, esa parte, la de los tres huevitos, yo me la guardo. Sin embargo, la otra sí que es cierta, la otra es que el alcohol a dosis bajita sí que bueno, que es saludable, sobre todo el vino tinto.
Ay, el chatito.
Ay, sí.
El chatito tinto. Antes de irse a dormir. Eso está muy bien, ¿eh?
¿Se acuerdan con la reina madre con todas las coronas el día que falleció? Y había una maravillosa, que si la encuentro la podíamos hasta subir, que es una corona y en medio una botella de Beefeater.
Eso sí es cierto, ¿eh? Eso forma parte de la historia. A ver, bueno, si la encontramos, pues allá la subimos.
Claro, pues el otro día, yo creo que en Google es fácil de encontrar, el otro día leía unas declaraciones de la reina actual y comentaba que ella todos los días también antes de acostarse tomaba pues su licorcito, tomaba su bebida.
Bueno, Esteban,
no terminaba de decir, y decía que si a eso tú le añades lo que es un paseo diario y le añades lo que es meter más, comer más vegetales, pues que hace que se viva más.
Bueno, aquí tengo unos datos, Esteban, sobre los huevos que yo creo que tenemos que escucharlos. Se lo recomendó su médico, esto de comer 3 huevos al día para tratar la anemia, que por una parte, bueno, pudo ser beneficioso para la anemia.
Sí.
Pero es que la anterior mujer más longeva, que ya ha fallecido, que es Susana Muchat Jones de Nueva York, ella comía huevos con tocineta. Todos los días, o sea, tocino y huevos.
Hombre, yo creo que son constituciones maravillosas. Lo de la tocineta, lo de todos los días meterle al bacon con el huevo, a mí me parece muy bien, una costumbre muy neoyorquina en los desayunos y también muy británica, ¿no? Eso del bacon. Pero si se lo dices a la ONU, te va a decir que bueno, que no. Es decir, la ONU lo dejó muy claro, ¿no? Que no eran productos muy saludables. Yo también creo que no son productos muy saludables, son grasas de la grasasa, grasa de la saturada, y no, eso en cuanto al tocino. En cuanto a los huevos, pues mira, los huevos les pasó pues como otras cosas que también va por modas, ¿no? En su día dijeron que el huevo era absolutamente malo, malo, malísimo, malísimo, la muerte para el colesterol, y después pasa el tiempo y se ha visto que no. Por eso la sensatez es fundamental, porque también vimos en su día también, como decían, que el aceite de oliva, fíjate tú, el aceite de oliva, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero servidor sí, que ya tiene más años, peina más canas, pues decían que el aceite de oliva, que no, que mejor la de girasol, o si no, pues imagínense, el pescado azul también, que decían que no, y hoy en día es maravilloso. Yo creo que hay que poner sensatez a todo. Si a esta señora le ha ido bien con sus 3 huevos, me parece perfecto. El que come huevos todos los días, a mí también no le veo el porqué, no le veo el porqué no. Ahora, esta señora hacía algo que sí que es curioso, y es que lo tomaba crudo, con lo cual le estás quitando pues toda la historia del frito.
¿Qué tal lo de trasnochar de vez en cuando, eh? ¿Esto nos viene bien o no nos viene bien?
Hombre,
¿eh? Para,
si vas de
para
fiesta,
ser longevos.
Sí, si vas de fiesta, sí. Sí. Y si estás aquí escuchándonos, pues también, porque nos reímos, ¿no?
Claro que sí, ahí está. Y además, tenemos que recordar muchas cosas, trasnochadores. Lo estamos haciendo muy bien con las campañas contra el cáncer de mama y contra el cáncer de colon, pero resulta que estamos dejando ahí de lado algo importante, ¿no? Y es un cáncer que se está triplicando en España, y es el cáncer de piel, el melanoma.
Sí, sí.
¿Qué es lo que estamos haciendo realmente mal, Esteban? ¿Por qué no nos lo tomamos en serio? Parece que un lunar es, bueno, pues nada, uno más en la constelación de mi espalda. Esto no funciona así realmente, ¿verdad?
No, para nada. Y es muy, pero que muy preocupante el aumento del melanoma, de este cáncer, que por otro lado, dentro de los cánceres de piel, es el más maligno, ¿no?
Uh-huh.
Es muy preocupante porque realmente las cifras van aumentando, tiene pinta de que no van a disminuir, sino que van a seguir aumentando. ¿Y por qué? ¿Por qué están aumentando? ¿Por la genética? Pues no, porque la genética la teníamos antes y no teníamos los mismos casos que hoy en día. ¿Porque se diagnostican más? Pues tampoco solamente eso. Está aumentando sin ningún tipo de lugar a duda por la incidencia de las radiaciones solares sobre nuestra piel. Yo creo que aquí tenemos que concienciarnos y tenemos que concienciar a las mamás y a los papás para que también vigilen a sus niños, a sus churumbeles. Cuando hablamos de los churumbeles, pues quizás nos vamos o nos creemos que solamente hay que protegerlos cuando van a la playa. Y yo reconozco que ya se hace muchísimo más y mejor. Yo los niños pequeñitos en la playa ya les veo a todos prácticamente con esa protección 50 más, que es la protección que hay que darle a los niños, y les veo incluso a muchos que están pues con esos bañadores que ya son más grandes, que son como los de antes, ¿no? Que te cubrían mucho más, y la gorra. Y también los veo con las gafas, que es absolutamente fundamental. Pero no solamente tenemos que limitar esto al momento de la playa.
Claro,
al
que
momento
no, que la preplaya es el recreo, Esteban.
Claro, claro. Entonces,
el recreo del cole.
Claro. Entonces yo sí que creo que a nuestros hijos les tenemos que cubrir, les tenemos que proteger también desde que salen de casa. Y entonces no viene mal, ni muchísimo menos, pues darles una crema, aplicarles una crema cuando van al colegio para protegerlos. ¿Por qué? Porque lo que sí que está visto es que los niños que sufren más de 3 quemaduras al año o durante la infancia corren 10 veces más riesgo de padecer un melanoma maligno que en la edad adulta, y lo estoy leyendo textualmente. Entonces, bueno, esto hay que tomárselo muy en serio, hay que ir concienciando. Enhorabuena porque hemos mejorado muchísimo lo que es la playa, en lo que es la piscina, pero hay que dar un paso más, y ese paso más pues está en el día a día. Ahí también les tenemos que proteger, como también nos protegemos nosotros, porque la mujer se pone todos los días las cremas, y nosotros también, porque después de afeitarnos, pues por ejemplo, las cremas estas ya también tienen protección solar.
Y sobre todo, también ponernos la oreja, en el cuello, son zonas que olvidamos, ¿eh? Cuando nos ponemos parece, ¡ay, qué bien, ya me he echado crema! Y se nos olvidan muchísimas partes del cuerpo.
Hombre, y el cuello en las mujeres, ojito con el cuello, porque el cuello es una de las zonas que puede envejecer antes, y te das cuenta, perfectamente te das cuenta de las mujeres que se han pasado tomando el sol, porque tiene un cuello ya muy desgastado, y ahí habría que decir algo más. Es complicada lo que es la recuperación de ese cuello con cirugía, es más complicada que en otras zonas.
Bueno, nosotros nos vamos a quedar...
Cuello escote, perdón.
Porque eso, cuello escote.
En el cuello es más fácil, en el escote es en donde es más complicado.
Pues nos vamos a quedar con esa ventaja, Esteban, con la de que trasnochar, si se hace bien, pues hoy el corazón nos furrula muchísimo mejor, y la de que aquí, por más que queramos, nosotros salimos a la calle cuando el sol ya se está despidiendo. Así que los ratitos de crema los tendremos cuando tengamos vacaciones, y vaya que las disfrutamos, porque aquí lo disfrutamos todo el doble. Esteban Pérez Almeida, muchísimas gracias.
Muchas gracias y feliz Pascua.
Igualmente, buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Trasnochadores, ¿qué instrumento está sonando? Venga, pregunta. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Sonido uno de cuerda, seguro.
Sí, de cuerda, de cuerda.
O dos si nos ponemos un poco estupendos.
Es cierto.
Ahora
es
llegando cierto. A las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
Suenan dos instrumentos. Uno de ellos es el sonido del timple, un instrumento tradicional canario que está emparentado con el charango, el 4 o el ukelele. Pero nuestro siguiente invitado lleva paseando este instrumento, bueno, lleva enamorando, digamos, a los públicos de todo el mundo con esa música de su tierra canaria, pues bastante tiempo, porque esto es vocación. Ha actuado en festivales como el WOMAD, ha participado en el homenaje al maestro del temple Totoyo Millares y también en el proyecto para reivindicar este pequeño pero gran instrumento llamado timples y otras pequeñas guitarras del mundo. Y ahora mismo lo disfrutamos aquí en la noche de COPE.
Y no es para menos, que se nos escapen aquí unas palmas a esta hora de la madrugada, porque Germán López está metido de lleno en la promoción de su nuevo disco Canela y Limón, que ha grabado junto al guitarrista gaditano Antonio Toledo y con el que ya ha salido de gira por países como Estados Unidos, Canadá, Alemania o Croacia. Quedaros con esto de Alemania, porque luego vamos a tener que contar una historia curiosa que pasó allí. Bueno, pues este mismo martes hace una nueva parada de la gira en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, y trasnocha con todos nosotros. Germán López, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas. Y a la guitarra Antonio Toledo, buenas noches.
Buenas noches.
Los dos a la vez, esto es un 2x2.
Sí, a ver cómo acabamos.
Aunque en realidad sois un 6x5, ¿no? Siempre, en
siempre,
las cuerdas.
Siempre salgo verdeando.
¿Y qué?
Además dicen que el tamaño no importa, pero yo estoy empezando a sospechar de que sí que importa.
Es cuestión de timple, ¿no? De carácter.
Hay que tener temple con el timple.
Ay, que empezamos con esa broma, ¿eh? 20.000 veces.
Pues no, la verdad que no.
Bueno, ¿cuándo empezó esa querencia especial, ¿no? Con el timple. ¿Cuándo lo coges por primera vez y dices, oye, que con esto me voy a recorrer
con
el mundo?
Con esto me voy a forrar, ¿verdad?
Esa fue la frase que
eso
dijiste.
Eso fue lo que pensé. Sí, tenía 5 años, pero ya yo estaba viendo el futuro. Digo, con esto voy a ganar mucho dinero. Evidentemente me equivoqué profundamente. Mi intención era aprender a tocar la guitarra. Tenía 5 años. Es lo único cierto de la frase anterior.
Era muy difícil para ti.
Sí, era muy big aquello, se lo tenía que dejar a otras personas, y después por eso conocí a Antonio Toledo, que me demostró que la guitarra era lo que realmente merecía la pena tocar. Pero ya fuera de bromas, era tan pequeño que la mano no me llegaba a las cuerdas. Entonces el profesor me recomendó a mi madre que empezara con el timple, que era más pequeñito, para aprender un poco a tocar algunos acordes y a que la mano se me fuera soltando, con el propósito de 1 o 2 años más tarde, cuando creciera un poco, pues ya entrar en contacto con la guitarra. Lo que ocurrió fue que en ese año posterior pues entré en contacto con el que luego sería mi profesor de timple el resto de mi vida, bueno, de la suya realmente, luego diremos por qué, y entonces ya quedó maravillado por el timple. Me gusta muchísimo el instrumento y estaba en un momento de mucha expansión, donde pensaba a utilizarse fuera de la música estrictamente folclórica, y a mí aquello me encantaba, ¿no? Entonces cada vez que tenía un ratito y estaba jugando en la calle al fútbol con mis amigos o lo que fuera, pues cogía el timple y me ponía a repasar las canciones que iba aprendiendo. Y hasta hoy, la verdad.
Claro, tú en vez de mochila llevabas el timple ahí colgado del hombro, ¿no? Por si acaso, oye, se terciaba, ¿no?
Claro, siempre que había huequito me ponía a tocar. La
eso
verdad
es porque
que tengo
jugaba muy mal.
Eso es porque jugaba muy mal. Ostras, Antonio, lo que está diciendo de ti, ¿eh?
Me voy a reservar.
Si no se hubiera dedicado al deporte, que siempre...
Bueno, tocar el timple puede ser un deporte de riesgo o un deporte de masas. Hemos dicho la historia de Alemania. Tengo entendido que en Alemania hubo que sacar altavoces hacia afuera de toda la gente que había. Entonces sí, se escuchaba el concierto donde estabais, pero fuera para la gente que no le había dado tiempo a entrar, ¿no?
Nosotros, era el primer concierto que hacíamos, de muchos conciertos que íbamos a hacer fuera de España. Y estábamos pues realmente asustados, ¿no? Pensando, bueno, nadie nos conoce a nosotros, nadie ha escuchado jamás un timple, nadie sabe de qué va nuestro proyecto, digo, a ver si viene alguien, porque era un festival que se desarrollaba en una ciudad y toda la ciudad se convertía en ese festival, había escenarios por todas partes. Entonces digo, bueno, pues habrá conciertos por ahí, a ver si viene alguien. Y cuando llegamos con el tiempo suficiente para preparar el concierto, ya estaba todo vendido, estaba el sitio donde se hacía el concierto, que era una antigua iglesia, a tope de gente, hasta el punto que pusieron altavoces fuera para que quien quisiera no nos viera, pero sí pudiera escuchar el concierto. Entonces nos quedamos asombrados, ¿no?, de ver la gran acogida que había tenido nuestro proyecto allí. Y a partir de ahí, pues todas las experiencias han sido muy positivas, ¿no? La gente muy cariñosa al acercarse a nosotros, a comprar el disco, a escuchar nuestra música, a interesarse por el timple y de dónde viene esta música, ¿no? Para mí es un orgullo enorme hablar de Canarias y de mi tierra y de la música que hacemos, así que estamos encantados, ¿no? Este disco nos ha dado muchas alegrías y a pesar del odio que nos profesamos Antonio Toledo y yo, pues no nos queda más remedio
manifiesto,
que trabajar juntos.
Manifiesto completamente. Antonio Toledo y Germán López no se soportan, es evidente, porque no compenetra nada la guitarra con el timple. Esto lo estamos escuchando, lo hemos escuchado, lo vamos a seguir escuchando, lo comprobaréis vosotros, pero lo maravilloso de un concierto entre vosotros es que, aunque sí que hay unas canciones, ¿no?, y hay que seguir un poco la estructura, siempre hay tiempo para la improvisación, ¿no? Y claro, como vuestros dedos se vuelven locos, pues eso es lo que pasa, ¿no, Antonio?
Exactamente. Sí, el concierto está formado por canciones compuestas por Germán, basadas muchas en el folclore canario, pero luego se ha ido aportando otros estilos, otras formas de tocar y sobre todo mucha improvisación, lo que hace que nunca sean iguales los conciertos. Es mucho más divertido para nosotros y eso también se transmite al público, el riesgo de a ver qué pasa.
Es curioso porque hay mucha gente que no se cree esto, piensa y dice, bueno, eso lo dirán para quedar bien.
Claro.
Pero les doy mi palabra de honor de que hay muchos temas donde no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Empezamos, tenemos una introducción, por ejemplo, y es totalmente abierta, no sabemos lo que va a pasar. Y también les confesamos que, como ya hemos hecho bastantes conciertos, pues ya para nosotros mismos está el reto de intentar no hacer nada que hayamos hecho antes, ¿no? De decir, venga, a ver si somos capaces de llegar a otro sitio.
Lo vais complicando, ¿eh? Eso es de tener memoria, ¿eh?
Es muy divertido, la verdad.
Sí.
De tener memoria y un buen origen de jazz, del que vamos a hablar ahora después de escuchar este Muelle Viejo. Thank you. Pero dicen que la mejor improvisación es la que se lleva medio preparada, ¿no? En esto, este origen de jazz del que hablábamos, ¿lo recuerdas?
Sí, hombre, es una música que, si tuviéramos que encasillar nuestra música en algún marco pues, bastante amplio, pues quizás sería música de raíz, flamenco y jazz. Partiendo, o mejor dicho, aclarando que ni somos músicos de jazz, o voy a hablar por mí, porque Antonio creo que sí puede considerarse, no soy un músico de jazz ni soy un músico de flamenco. Pero son dos tipos de música que me gustan muchísimo, con los que me siento muy identificado y que inevitablemente están presentes en todo lo que hago, ¿no? Si a eso añadimos que en nuestros conciertos la improvisación es fundamental, pues es algo pues muy atractivo, ¿no? Pero desde luego, aunque uno esté improvisando, pues siempre está tocando, desarrollando ideas en base a unos patrones, ¿no?, preestablecidos, y por eso es por lo que tenemos un listado de canciones que hacemos. Pero en todas, no hay ninguna que hagamos de principio a fin tal cual, ¿no?
Bueno, todos y el los estudio, ¿no? El estudio que se hace de cada instrumento, las horas que pasáis pues sacándole partido, viéndole posibilidades, que al final uno piensa, el flamenco de Cádiz con la música tradicional canaria, ¿qué tendrá que ver? Y sin embargo funciona perfectamente.
Ese era el reto a la hora de trabajar en estos temas. A mí me gustaba mucho el flamenco. Hace años había escuchado, lo primero que escuché, recuerdo, al menos que yo recuerde así con fundamento, fue un disco que se llama Hecho a Mano, de Chano Domínguez, que, casualidades de la vida, Antonio graba en ese disco, pero yo no lo sabía. Entonces, pasa
la vida os une, ¿eh?
Hablo de, no, pues este disco me encanta, empecé a tararear un tema, yo estoy siempre tarareando temas, y me dice Antonio, en ese tema toco yo. Digo, ¿qué dices? Si esto es un disco de Chano Domínguez que escuché hace un montón de años. Dice, pues yo soy el guitarrista de ese disco. Y para mí fue un descubrimiento porque fue lo que...
Yo era un niño.
Sí. Yo no había nacido. y ese disco cambió mi manera de ver la música en cuanto a que conecté, ¿no?, con esa frescura de la rítmica del flamenco, y eso pues me abrió la puerta para seguir escuchando y profundizando en este tipo de música.
Estamos hablando de un proyecto muy bonito, Timples y Otras Pequeñas Guitarras del Mundo. ¿Quién engañó a quién, Antonio, para meteros en todo esto?
No, ese es otro proyecto distinto, el de Timples y Otras Pequeñas Guitarras
sí,
del Mundo.
Porque mi guitarra es de tamaño normal, no es de la pequeña.
Tamaño estándar, sí. ¿No? Digamos.
Lo bueno del asunto de la combinación timple y guitarra es que entre las dos forman como un instrumento más grande. Llega desde el grave de la guitarra a todo el agudo que tiene el timple, prácticamente no tiene graves por su forma de afinación, y entonces si se trabaja bien el dúo se consigue como un instrumento más amplio, y eso le da mucha riqueza a la música. Y efectivamente, además, con la manera de combinar los estilos se consigue que de pronto las melodías salgan por arriba o haya melodías por abajo. Ese es el reto también, conseguir que eso combine bien, porque por otro lado son instrumentos complicados que no choquen uno con el otro, ¿no?
El reto al que os enfrentáis también esta noche, ¿no? Ahí en la sala Galileo Galilei.
Sí,
¿está todo preparado?
Sí, muy ilusionado. Además, es la primera vez que voy a tocar ahí y tengo muchísimas ganas. Antonio ha tocado muchísimas veces y me ha contagiado, ¿no?, la magia que tiene ese sitio. Y ojalá y venga muchísima gente para pasar un ratito fantástico, porque desde luego la energía que se genera con el público y la complicidad que se genera con el público es lo que hace que los conciertos sean especiales, ¿no? Si estuviéramos nosotros solos ahí, pues no tendría ningún sentido.
Claro. De hecho, yo cuando voy, guardan la cerveza. Que...
Claro, que ya te conocen, ¿no, Antonio?
Me conocen ya bien.
Claro.
Y,
es de costumbres fijas, ¿no?
Galileo es una de las salas más interesantes para tocar, no solo de Madrid, sino de España.
Sí que lo es.
No solamente porque es grande, sino porque tiene muchas soleras, se han hecho conciertos fantásticos ahí durante muchos años, tienen conciertos todos los días del año, y es uno de los sitios emblemáticos de este país para tocar. Sin ninguna duda.
Y para mí es muy especial, además, porque, bueno, vengo de Canarias y no sé si pasa en otras comunidades, pero cuando hablamos de voy a tocar a Madrid, voy a la península, y saber que vas a tocar una sala de este tipo es como un orgullo muy grande, ¿no? Así, coño, qué bien. Así que estoy contentísimo. Así que todo el que esté escuchándonos ahora mismo, quiero que a las 9 de la noche estén en el Galileo.
Hombre.
Si no, nos vamos a enfadar muchísimo, Antonio y yo. Sobre todo Antonio.
Sobre todo Antonio, que tiene muy mal genio. No, si no le dan una cerveza ya ni te contamos.
Bueno.
Pero cuántas horas de estudio por la noche, Germán, y grabando discos como Something Stupid o Don't Worry, Be Happy, en los que tú mezclas melodías de folclore canario con canciones pop. Y también metes algo de Bob Marley, que no podemos resistirnos a escuchar. trasnochadores, casi abrimos el micrófono a traición porque os estabais perdiendo el subtitulado de este tema, ¿no? Pero ¿y esto cómo lo hicimos? Pero si esto no estábamos, si tú tiraste y fui yo, ¿no? Podemos representar esto otra vez porque ha sido un momento de ¿y yo qué sé qué estaba haciendo, no?
Sí, no, estaba comentando que justamente esto que acabamos de escuchar era algo totalmente improvisado, que ni Antonio ni yo sabíamos lo que iba a ocurrir. Es un ejemplo sonoro de lo que acabamos de comentar hace unos minutos. Y después me acabo de dar cuenta que hago la melodía, la primera melodía del tema la hago tocando de una manera que normalmente no la hago así en los conciertos, pero es que cuando uno graba un disco lo escucha tantas veces en la mezcla y para decidir si está todo en su sitio, que al final ya quieres que no lo quieres volver a escuchar,
que huyen de repetirse.
Sí, cuando escuchas el máster dices, ya está bien, ya sale así y a lo mejor no lo vuelves a escuchar hasta un año más tarde cuando ya se te ha olvidado cómo lo había grabado. Para poderlo también escuchar con un poquito de objetividad, porque si no está uno demasiado dentro del asunto, no sabe ni siquiera si es bueno o no.
Además, que si esta noche hacéis una cosa en Galileo Galilei, cuando lleguéis el 19 a Santiago de Compostela, pues que no sea lo mismo. No vaya a ser que uno de Madrid vaya a Santiago y os vea dos veces.
Que eso es muy común, eso es muy común.
O no vaya a ser que el de Santiago se vaya a Valladolid el día 20, o no vaya a ser que el de Valladolid se vaya el 21 a León.
Sí, no suele ocurrir eso. Van autobuses fletados para...
El que haga triplete le invitáis a algo, ¿no? Por aquello
Antonio,
de la ruta,
Antonio,
a la cerveza que
cerveza,
no le ha servido.
Una de sus cervezas se la deja Antonio a esa persona. Eso es un acto de vamos, de bondad y de generosidad, vamos, insólito.
De momento, lo más reciente es la Sala Galileo Galilei. Esta misma noche, ahí van a estar Germán López y Antonio Toledo, pues haciendo algo inédito, como lo que suelen hacer ellos. Lo que pasa que, ya que estamos llegando al final del programa, no tenemos otra que no dejaros escapar, claro. Ya que tenéis aquí los cacharritos, ¿no? Ya sí, ha venido aquí tu tío.
Nunca salgo de mi casa sin el timple. Voy a comprar el pan.
El cacharrito y el cacharro. Pues nos encantaría.
No me lo voy a tomar a mal el cacharrito. Habrá algún psicólogo por ahí que me ayude a superar esto.
Es con cariño. Para nada. Es lo que nos alegra la vida a estas horas, la música en directo, que es algo que tiene que prevalecer por encima de todo. Y que vosotros estéis dispuestos a ello. No tenemos otra cosa que colocar los micrófonos, trasnochadores, ellos que se vayan preparando. Y nosotros os recordamos que esta noche están en la Sala Galileo Galilei, el 19 en Santiago de Compostela, el 20 en Valladolid y el 21 en León. Germán López, Antonio Toledo, para todos los trasnochadores, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Un abrazo
Buenas
muy
noches.
Fuerte.
Buenas noches. a ritmo de timple y de guitarra, vamos a ir ya dejando paso a la noche, al día, no se sabe muy bien en esta franja horaria. El caso es que nosotras nos tenemos que ir a quitar las calles porque ya viene Carlos Moreno, el Pulpo, a ponerlas. Buenos, buenísimos
Carlos,
días.
Buenos días.
Buenos días, chicas, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Fenomenal, porque estamos disfrutando de música en directo, música que tiene
suenan.
Que continuar, y te dejamos con todo el testigo. 18 de abril, mayoría de edad del mes de abril. Ojo, cuidado, ¿eh? A ver lo que haces, ¿eh? A ver lo que hacemos.
Mira que me gusta a mí lo del ojo, cuidado, ¿eh? Es que eso es muy bonito, es como el pico esquina en Murcia.
Ojo, venga, cuidado, anda ya, que seáis felices. Buenas noches.
¡Buenos días!